Hola amigos de Pluralidad Z, hoy tenemos una invitada especial, ella es Mafe Carrascal, es activista, ha liderado diferentes proyectos o proyectos de activismo como El País Primero, No al Grupo Aval. Bienvenida, Mafe.
Hola David, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Gracias, Mafe. Bueno, yo comienzo preguntándote sobre el presidente Duque. Ya el 7 de agosto se cumplieron los 2 primeros años, ¿y cómo calificas esa gestión?
Bueno, ¿cómo la califico? Si fuera con un número, yo diría que está por debajo de cero, es decir, menos algo. Creo que ha sido una gestión muy deficiente, no han tenido una agenda propia. Voy a decir algo que de verdad no sé cómo suene, pero pues en realidad es lo que siento y es que el COVID se les apareció porque digamos que el gobierno no tenía una agenda, como les digo, una agenda propia. Llegaron a las instituciones y nadie sabía qué hacer. Pusieron en esas instituciones a quienes quisieron poner sin requisitos, sin experiencia, incluso con experiencia y con requisitos validados en una notaría. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Representantes como David Racero han justamente mostrado cómo en diferentes entidades se ha contratado gente que no tiene nada que hacer ahí. Entonces, siento que el COVID se les apareció en ese sentido para tratar de hacer algo, pero tampoco han podido. Y eso es lo más preocupante de todo. Han sacado ya cientos de decretos con fuerza de ley, supuestamente deberían estar tratando de resolver algo de la crisis que tenemos o que estamos sufriendo en este momento por el COVID y no estamos viendo absolutamente nada de eso. Vemos cómo día tras día cada una de las promesas de Iván Duque pues va siendo eso. Simplemente es promesas que está echando prácticamente que a la basura, ¿no? Y entre esos está el fracking, la minería en Santurbán. Yo no sé si ustedes se acuerdan, David, no sé si te acuerdas, pero durante la campaña vimos a Duque incluso en tarimas diciendo que iba a bajar los impuestos y iba a subir los salarios. Y pues ni lo uno ni lo otro. Entonces lo que estamos viendo es que evidentemente tenemos una crisis de salud pública que ha incrementado los niveles de informalidad, ¿no? Que ha dejado mucha gente sin puestos, sin un trabajo, eso es una realidad. Pero lo que también es una realidad es que antes de la crisis del COVID estábamos mal, que antes de la crisis del COVID este gobierno no había cumplido sus promesas, que antes y durante la crisis del COVID este gobierno no le ha respondido a la sociedad, no le ha respondido a los grupos más vulnerables, a los empresarios chicos y medianos, no le ha respondido a los independientes, a los trabajadores independientes, pero sí proponen cosas tan descabelladas como la hipoteca inversa, ¿no? Para quitarle su casita a personas que durante muchos años se han endeudado y la han pagado dos, tres veces. Entonces, pues no. Mi calificación claramente es deficiente.
Bueno, ¿y qué le dices a esa gente, sobre todo cuando el presidente Duque habla y dice que el país va súper bien, a pesar de que hay 4,5 millones de desempleados? ¿Qué decirles a esos seguidores del uribismo, a pesar de que las cifras no les acompañan?
Bueno, a los seguidores del uribismo, yo creo que es muy importante que nos llenemos de la realidad, ¿no? De conocimiento de lo que está pasando. No puede ser que sigamos apoyando políticas y políticos que van en contra de nuestros propios intereses. Es completamente ridículo y absurdo que uno ejecute cosas o apoye cosas que van en contra de uno mismo y de su propia familia. Esta es una realidad y no tiene tampoco nada de malo entender que cuando votamos por un candidato y cuando este candidato llega a un cargo de elección popular, pues sencillamente tenemos también todo el derecho de cuestionarlo, tenemos todo el derecho de exigirle y ustedes también deben y pueden hacerlo y no está mal que replanteen haber votado por esa persona, no está mal, dense esa oportunidad.
Mafe, también cuando antes de que Duque llegara a la presidencia se decía que iba a ser un títere, ¿eso qué tan cierto es en la realidad?
Pues yo creo que es muy cierto, De hecho, lamentablemente, muchas personas, incluidos algunos periodistas, cayeron en esa trampa de decir como no, vamos a apoyar a Duque porque Duque es una persona decente, Duque no tiene mancha alguna, pero además Duque puede ser un Santos y Duque puede llegar allá a la presidencia sencillamente a no dejarse manipular y hacer su propia agenda. Y eso no es lo que pasó, no es lo que hemos visto. Yo desde entonces ya les decía que no fueran ingenuos porque es que Duque no tiene ni el apellido ni el respaldo político y económico que tenía Santos en su época para poder hacer su propio gobierno. Y obviamente, ustedes sí saben esa frase, ¿no? Que popular, que dice, al perro no lo capan dos veces, ¿no? Uribe no iba a dejar que allá llegara una persona que se elige por segunda vez gracias a él y que le pasara lo mismo de Santos. Eso no iba a pasar. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, con hechos fácticos, pues. Lo que nos ha demostrado Duque es que él le rinde cuentas a Uribe. Y lo que está pasando esta semana después de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema a Uribe nos muestra mucho de eso, porque es posible que en una democracia salga el presidente de la República a hablar, a favorecer, a defender a su patrón, ¿no? A su tutor, por decirlo de alguna manera, a su maestro. Y que además es un senador y acá no pase nada, es decir, ¿dónde queda la separación de poderes en un país supuestamente democrático, en un estado social de derecho? ¿Dónde está eso? Entonces ahí es donde vemos que Duque no es independiente ahorita.
En ese sentido, ¿cuánto poder crees que tiene Iván Duque en estos momentos?
Uy, yo creo que es bastante chiquitico, ¿saben? Y es muy preocupante a la larga, o sea, les digo, no porque uno no sea de los afectos del uribismo, no le guste esa tendencia, no se va a preocupar por esto que está pasando. Porque, oye, David, es impresionante, esta semana uno ve los mensajes de congresistas del Centro Democrático diciendo que Uribe es y siempre será presidente. Y uno dice, hombre, ¿y dónde queda Duque, no? Duque el que les ha dado puestos, porque les ha dado puestos, obviamente todos tienen sus cuotas burocráticas en el gobierno. ¿Dónde queda Duque, que supuestamente es el que lleva la banda presidencial, no? Entonces uno ahí sí empieza a pensar que digamos, el poder de Duque está bastante minado y es muy relativo, con todo y que tiene las mayorías en el Congreso, que eso es muy importante para cualquier presidente, pero es que esas mayorías al final se eligieron en una lista encabezada por Uribe, ¿no? Y le responden es a Uribe. Entonces él no tiene absolutamente nada, a mi manera de ver. Ni siquiera tiene una vicepresidenta que cumple una función y que le sirva de partner, ¿no? De apoyo, de equipo para algo, ni siquiera por ahí es la cosa.
Ya entrando en temas de Uribe, te pregunto sobre las manifestaciones o las caravanas que hicieron los uribistas luego de la decisión de la Corte. ¿Qué te parecen esas manifestaciones? Y
Pues
bueno, termino preguntándote sobre, ¿será que los uribistas de clase baja que votaron por él sí pudieron salir en sus Toyotas o en sus Prados?
mira, David, yo en primer lugar, yo soy una mujer, pues trato de ser lo más justa posible y lo más apegada a mis convicciones, a mis creencias y sobre todo también a la legalidad, ¿no? Y a las cosas que yo defiendo para mí misma y para los míos. Y yo defiendo la protesta y yo defiendo las herramientas que la Constitución del 91 nos da y defiendo la Constitución del 91, que por cierto están que se la pasan por la faja como lo han hecho durante tantos años, pero pues quisieran revocarla para poder revocar las Cortes. Entonces, en ese orden de ideas, yo defiendo que ellos salgan a manifestarse, ¿sí? Obviamente, mientras no sea de manera violenta, así como nosotros también lo defendemos. Lo que pasa es que nosotros nos infiltran las manifestaciones, que es otro cuento, y a nosotros sí nos echan el ESMAD. Pero pues ellos tienen todo de su lado y eso nunca va a pasar. Salen en las camionetas blindadas que nosotros les pagamos, ¿no? Las camionetas blindadas, armadas y con escolta los pagamos nosotros. Es una cantidad de camionetas de la UNP impresionante. Que eso también valdría la pena que ustedes como periodistas y nosotros como activistas y como sociedad civil le hagamos esa pregunta, ese cuestionamiento a la UNP, ¿sí? Porque hay un montón de líderes y lideresas sociales que no tienen en este momento la protección de vida y esto sí, y muchos ni lo necesitan. Y yo te cuento acá, hasta, por ejemplo, personas como yo tenemos riesgo extraordinario, hecho con estudio de riesgo incluso, y no nos brindan las medidas que a ellos sí, pero ellos son los amigos del gobierno, ¿sí? Y los montan en camionetas y son unos arribistas muchos y salen a lucirse, como lo hicieron en esa caravana. Entonces, yo sí los vi, yo he visto ese apoyo muy diezmado, esas caravanas, no sé si tú supiste, David, pero en muchas partes, como en Chipichape y en otras partes de Cali, por ejemplo, daban la vuelta a la manzana y eran las mismas camionetas y las mismas camionetas. Entonces, pues eso sí es lamentable. Y con esto no estoy subestimando y no quiero decir que el uribismo todavía no tenga posibilidades, sí, y justamente por eso es que nosotros debemos unirnos, seguir unidos con la verdad. Ya Uribe no es intocable y eso es muy importante, y seguramente esto que está pasando hoy en día va a abrir una caja de Pandora frente a muchos casos, y eso es lo que estamos esperando muchas personas, ¿no? Que esto realmente abra esa caja de Pandora para que se conozca la verdad sobre muchos casos y se haga justicia.
Mafe, tú hablaste un poco de tus amenazas. ¿Cuántas amenazas recibes al mes o quiénes te amenazan por tu activismo político?
Pues mira, yo sinceramente no sé, y las investigaciones todavía no han dado específicamente con qué. Yo tengo unas luchas y unas peleas abiertas con diferentes sectores, desde Cambio Radical, que por la campaña del Grupo Aval, en sus redes sociales dijeron cosas inexactas y calumniosas sobre mí. Tengo temas de, o sea, me llaman desde guerrillera, hasta que tengo vínculos con Petro, bueno, una cantidad de cosas, he estado involucrada en tantas cosas que todavía no sabemos de dónde vienen exactamente todas las amenazas, pero vienen desde redes sociales, hasta mandarme mensajes por WhatsApp, bueno, de todo un poco, pero no hablar mucho.
Esas amenazas te generan miedo.
David, nunca me... Bueno, una que me llegó realmente hace como un año, que también tuve mucho apoyo de mucha gente, sí me alcanzó a preocupar por las palabras que usaban, por a dónde me llegó directamente. Fue un poquito preocupante, pero yo llevo muchos años haciendo esto y la verdad, creo que ya tengo el cuero duro, como diría un buen amigo, Guillermo Asprilla, el papá de Inti, por cierto. Él nos decía mucho eso, si quieren hacer política, y sobre todo en un país como este y desde los sectores que nosotros estamos, tienen que tener el cuero duro. Y eso es lo que me ha enseñado todo esto, o sea, llevo muchos años teniendo matoneos de diferentes sectores, de sectores del uribismo, pero desde María Fernanda Cabal, José Obdulio, La Foría, hacia abajo, de investigarme toda mi vida, de meterse incluso a la universidad, de inventar mentiras, de inventarme compañeros sexuales, de una cantidad de cosas que la gente no se alcanza a imaginar, de incluso presionar alguna vez a un director de una entidad para que me echara, no, de hacer muchas cosas que de verdad la gente no se alcanza a imaginar hasta dónde son capaces de llegar para destruir a alguien, para callarlo, no solamente por la vía jurídica, porque me han intimidado, ¿no? La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el superintendente financiero me intimidó, o sea, el gobierno como tal me intimidó con denuncias penales, a cada rato me denuncian en la fiscalía, en la procuraduría, en donde sea, nunca les ha salido absolutamente nada, pero también entonces me intimidan con mi integridad física, con mi familia, con mis temas personales, entonces no es fácil.
Ya entrando en otra vez en el tema de Uribe, ¿crees que va a quedar libre? Porque sabemos que Uribe es un personaje muy poderoso en Colombia, eso nadie lo puede negar, pero a pesar de que ya hay indicios de que podría ir a la cárcel, ¿sí crees que eso se cumplirá?
Yo todavía soy escéptica. Y créeme que celebré mucho la semana pasada, lo celebré realmente, no por su tragedia personal, no por lo que eso pueda significar para él como persona, como abuelo, como papá, como esposo. Yo no celebré eso, yo celebré realmente que por fin es una persona que no es intocable, porque es que se consideraba que nadie podía hacer nada contra él. Y creo que este es un gran avance. Entonces, en ese sentido lo celebré, pero entonces, como te digo, sigo siendo escéptica frente a lo que pase hacia adelante. Hay que tomar todo lo que viene con mucha mesura y con mucho respeto de la justicia. Eso es muy importante. O sea, nosotros no somos como ellos y eso es muy importante entenderlo e interiorizar. Pase lo que pase, debemos aceptar la decisión. Yo creo que han hecho las cosas bien, las han hecho en derecho, porque no van a tomar una decisión de estas si definitivamente las pruebas no son contundentes y son esclarecedoras, y eso parece ser que es lo que está sucediendo. Entonces, tengamos mesura, tranquilidad. Pueda que él no vaya en este momento o que no vaya a pasar más, sino que sencillamente se quede en una prisión preventiva y luego salga en libertad. Pero creo que, como les decía, lo más importante es que él ya no es intocable y que de aquí hacia adelante esperamos que se abra en todos estos procesos, pero que haya sobre todo verdad, David. De nada nos sirve tener a Uribe en la cárcel si no hay verdad frente a lo que él ha hecho en su vida pública.
En ese sentido, antes te había preguntado sobre el poder que tiene Duque, pero ahora... Álvaro Uribe, ¿cuánto poder tiene?
Yo creo que tiene mucho poder y tiene influencia en muchos sectores de la sociedad, pero también creo que detrás de él hay otros poderes, y sobre todo poderes económicos, y ahí está también uno de esos, Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero además un entramado mafioso muy complejo, y eso es lo que lo hace más peligroso. Y eso es lo que lo hace también más poderoso, ¿no? Ese entramado mafioso.
Ya cambiando de tema y ya casi terminando, te pregunto por el futuro de Colombia y sobre todo las elecciones presidenciales de 2022. ¿Cómo ves ese panorama político?
Ay, es un panorama complejo, pero creo que desde ya hay que ir hablando sobre eso. Hay personas que dicen, no, pero faltan 2 años, no, pero yo creo que toca ir hablando de eso. Creo que es necesario que nos planteemos lo que el país primero les planteó en el 2018 al país y sobre todo a los sectores alternativos, y es la necesidad de una confluencia, de la unidad realmente, de tener ojalá un solo candidato para poder pelearle el poder realmente, porque nunca lo hemos tenido, pero parece peleamos como si tuviéramos algo de poder, y en verdad es un podercito chiquitico dentro de nuestras colectividades, pero pues la izquierda, las izquierdas, los sectores alternativos nunca han tenido el poder. Entonces yo creo que es hora de ser más pragmáticos, de juntarnos, obviamente no juntarnos porque sí, sino sobre la base de acuerdos, y cuando uno llega a acuerdos tiene que sacrificar cosas también, David. Entonces es muy importante llegar a acuerdos programáticos, saber que hay que sacrificar cosas, porque aquí lo más importante es el país, lo más importante es salvar vidas. En el 2018 se los dijimos, esto se va a contar en vidas, y es lo que hemos visto durante estos 2 años. Las masacres aumentaron en un 30% en el país, los líderes y lideresas sociales son asesinados prácticamente a diario, y ahora en el confinamiento pues son presas mucho más fáciles, ¿no? Los excombatientes y firmantes de la paz también están siendo asesinados, son más de 200 que ya han sido asesinados desde la firma de los acuerdos, pero además han sido desplazados de los lugares de asentamiento, ¿no? Por ejemplo, en Ituango. Entonces, creo que es hora de que pensemos un poco más allá de los egos y de los compromisos que cada uno tiene de manera individual, incluso con sus financiadores, y pongamos realmente el país primero, ¿no? Que pongamos realmente a las víctimas del conflicto primero, a esas madres de los falsos positivos, de Mafapo, que no han encontrado justicia, que no han encontrado verdad, que pongamos a esos líderes y lideresas que están poniendo el pecho en la ruralidad por todos nosotros, y los pongamos primero, que esos cálculos políticos.
Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿crees que hay una unión, puede haber una unión en un futuro?
Yo la veo difícil, pero tampoco... imposible. Es decir, necesitamos, lo primero que nosotros necesitamos hacer es promover una consulta. Como veo las cosas, va a haber 2 consultas, pero es lo que necesitamos justamente que no pase, ¿sí? No podemos tener 2 candidatos otra vez dividiendo los votos de los sectores alternativos. Y cuando hablo de 2 candidatos, no necesariamente es Fajardo y Petro, ¿no? pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, dudo mucho que en el Partido Verde le vayan a dejar tan fácil esta vez, o le vayamos a dejar tan fácil el camino a Fajardo esta vez, sino porque primero él no es del Partido Verde, y eso hay que tenerlo muy claro, él es, su proyecto es Compromiso Ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, si él quiere el aval del Partido Verde, estoy segura que las mayorías del Partido Verde necesitan que se lo gane, no que se imponga, y que se lo gane frente a candidatos del Partido Verde.
Listo. Y si mañana fueran las elecciones, ¿votaría por Sergio Fajardo o por Gustavo Petro?
Por Camilo Romero.
No, pero solo ten... empiezan las bellezas, pero bueno.
No, porque el punto es que, como te digo, nosotros vamos a intentar bajo cualquier circunstancia que quien tenga el aval del Partido Verde sea una persona que pueda, o sea, primero que tenga ascendencia dentro del partido, pero además que se lo gane, como te digo, no que se imponga como Fajardo. Entonces, empecemos por ahí. Si tú me dices, al final de todo, al final de las consultas, al final, mejor dicho, ya estamos en la segunda vuelta del año 2022 y queda Fajardo y queda Petro, pues obviamente que por Petro. Entonces eso no tiene discusión.
Y bueno, ¿qué mensaje le envías a las nuevas generaciones que nos están viendo sobre el futuro de Colombia?
Sobre el futuro de Colombia, pues el mensaje creo que es el mismo que hemos escuchado durante tanto tiempo, y es que si nosotros no hacemos algo para que esto cambie, pues nada, nada va a ser diferente, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer las cosas justamente de manera diferente para obtener un resultado diferente. Yo creo que los jóvenes hemos entendido que apoyar causas y que involucrarnos es importante. Ahora tenemos que materializarlo en las urnas, porque si ahí no se ve materializado, pues poco o nada vamos a hacer, ¿no?
Gracias, Mara Fernanda, por estar en Pluralidad Z.
A ti, David, muchas gracias por la invitación, y a quienes nos ven para que sigan apoyando medios como Pluralidad Z. Qué importante son los medios alternativos, como lo hablábamos ahora, pues hace un rato. Y esta es la herramienta que tenemos como ciudadanía para poder informarnos, para poder juntarnos y para poder transformar el país.
Muchas gracias, nos vemos en una próxima.
Amigos de Pluralidad Z, gracias por hacer parte de nuestra comunidad. Si te gustó este video, compártelo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Pluralidad Z está contigo.